¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Un saludo al joven Samaniego.
¿Se conoce, Víctor?
Lo conozco al papá.
¿Alba, en serio? Ah,
Conozco al papá. El papá, tantas luchas partidarias, a veces enfrentado, a veces aliado. De la elección número 30.
esta es tu elección número 30.
Así es.
¿Cuántas perdidas y cuántas ganadas?
En política, la victoria y la derrota son temporales, así como la vida misma, porque no siempre se gana.
Sí, claro.
Y
Y
el que
también a
gana,
veces no se pierde todo.
y el que gana tampoco gana
Todo.
todo, ni el que pierde pierde todo, ¿verdad? Pero, o sea, de lo que rescato, como que fui varias veces jefe de campaña también, pero la de Blanca Ovelá cuando perdimos con Lugo en Asunción. Y después también la que rescato es la que perdimos contra la última, ¿verdad? Que contra Santi,
Claro.
Perdón, con Santi,
Que
contra
perdieron
Marita.
contra
Contra Marita de la Inter,
sí, ganó el
¿verdad?
equipo de Martín Areo, el
En
compañero.
Asunción por 3.000 votos.
3.000 votos.
3.000 votos,
Después
sí.
te iba a preguntar, porque una cosa del sondeo a nivel nacional que recién estábamos mostrando, a Tiennil le da 17 puntos de ventaja a Santiago Peña. Ponerle que se dé finalmente esa victoria no quiere decir que en Capital tenga asegurada la victoria.
Y
Es
claro,
una historia aparte.
claro. Interrumpo también lo que te decía, que no siempre se gana todo ni se pierde todo. Fíjate vos que en esas dos elecciones perdimos en la jefatura de campaña, pero en ambas yo igual ingreso al
Al
Congreso, ¿verdad?
Congreso.
En la última como senador y en la anterior como diputado.
Ahí está.
Entonces no es que se gana. Y al revés, cuando ganamos con Félix Argaña, a Yoyito en
Sí.
Asunción, yo también, que ese fue mi ese fue la candidatura estrella,
Estamos
¿verdad?
hablando
Pues,
de mayo del 2000.
19, del 2000, del
2000.
1900,
No, 2000.
del
2000.
2000,
Al año
del
siguiente,
2000,
99.
del 2000, así
Sí.
es, del 2000, sí.
Que fue una campaña muy particular, porque yo siempre cuento de esto: el Partido Humanista, Lista 5, hacía una campaña que era. Viste que todo decían: si ganaba el arquitecto Félix Argaña, iba a.
Y a reclamar la
No, no, al
presidencia.
revés, no, él no iba a reclamar.
Sí.
Y Yoyito iba a reclamar, y al final pasó al revés: Yoyito fue electo,
Y no
¿verdad?
reclamó.
No reclamó. Campaña en la que él se pega o le pegan un tiro en la pierna y se endiesa la pierna. Se escapó, es una historia aparte, ¿verdad?
Para mí que, no, no, para mí que tuvo una fractura.
Una fractura,
Sí, una
pero
fractura.
con un disparo parece que fue, una cosa así en la pierna, algo así, ¿verdad?
No
Bueno, ¿qué
recuerdo.
ocurre? El Partido Humanista hacía una campaña que se llamaba Ni Argaña, decía algo así como Ni Argaña ni Yoyito, yo quiero un país limpito. Y ellos pedían que la gente, no es que vote en blanco, porque en el sistema anterior, de votación anterior, nos decían siempre que el que vota en blanco deja que alguien complete el voto. Por eso es que en la
Entonces
campaña,
pedían anular el
anulo,
voto.
voto nulo. Por eso que en la campaña esta acá de Lambaré, la última, no, perdón, la anterior, donde se enquilomba Cárdenas y a la semana Armando Gómez, y teníamos en Lambaré, los lambareños, dos candidatos enquilombados, procesados, un quilombo, ganó Armando con 15 mil votos, y vos sabés que tuvimos 8 mil votos nulos. Voto nulo, si había una lista que se llamaba voto nulo, metía tres concejales. Imagínate, ¿verdad?
Podríamos haber metido un candidato nulo de última hora,
De
¿verdad?
última hora, ¿verdad? Pero entonces, digo nomás, esa
Así
particularidad.
como
Mayo del 2000 fue esa
si existía
campaña.
la flexibilidad del tribunal electoral cuando eso hubiésemos tenido
Claro, se
candidato
podía hacer.
nulo, ¿verdad?
Bueno, le voy a saludar también a Cristian Samaniego, alias. En la política dicen Sama nomás, ¿verdad? ¿Cómo está,
Así
Cristian?
mismo, muy buenos días para todos, buenos días Gustavo, Víctor, un gusto estar en tu programa y antes que nada felicitarte por el
Gracias.
nuevo espacio, desearte muchos éxitos. Y bueno, así mismo, más conocido como Sama.
Sama,
Así es.
precandidato a diputado por Capital por el Movimiento Fuerza Republicana. ¿Qué número está en la lista?
Lista 3, opción 3.
Opción 3.
Estamos en la opción 3.
A Víctor no le iba a preguntar porque ya es un viejo zorro, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tenés vos, Cristian?
Yo tengo 40 años.
Ah,
40 años
40.
y 23 años de afiliación. Tengo ya
Ese ya empezó lo con dedicatoria.
Varios años
Ya empezó lo
de
con
afiliación,
dedicatoria.
unos cuantos años ya de militancia también dentro del partido.
En un debate, Pío Santi y Arnoldo,
Porque
¿qué se van a decir con el tema de
lo que
la.
me gusta de su antigüedad, que es un colorado de raza.
De raza.
Entonces, también el 19 de diciembre va a estar las órdenes del partido, gane quien gane.
Así va a ser.
No, totalmente, totalmente. Nosotros estamos convencidos que vamos a apoyar la candidatura de Arnoldo Vins. y creo que ha demostrado bastante gestión. Y bueno, vamos a pedir el acompañamiento de todos los colorados, así como está diciendo Víctor, sí, para realmente el 30 de abril seguir en el poder, pero con este nuevo modelo que Arnoldo está mostrando, el modelo de la gestión, y es por donde queremos seguir transitando.
Sí. ¿Víctor? O Santiago Peña.
Claro, eso depende, sí, depende de donde uno lo mire, ¿verdad? Sí, vos que tenés muchas elecciones, digo, como candidato, vos tenés la pregunta a Cristian, que veo tiene también muchísimos años de afiliado Colorado. Cuando uno pone en pantalla una, podemos poner de vuelta, compañero, la última encuesta a Tiesnit, 17 puntos, eso se puede revertir en política.
Y bueno, mira, yo tengo varias elecciones encima, ¿verdad? Y primero que las encuestas te marcan tendencias, son fotografías del momento, ¿verdad? O sea, muchos también lo usaron como herramienta electoral o como marketing político, ¿verdad? O sea, vos sabés lo que se dio en las últimas elecciones con Marito y Alegre, ¿verdad?
Sí, yo contaba hace rato, pero Capri le daba 30 puntos, terminó andando por 3 puntos.
También, ¿eh? Eso significó la desaparición de Capri, que antes era el gurú.
No desapareció.
No desapareció.
El Instagram hace ahora foto de aves.
Ese es su hobby, esa es su pasión. Pero como consultor en el campo electoral, desapareció, terminó. Y la consagración de Ati Snit fue justamente por eso, ¿verdad? Que marcaba una diferencia muy ajustada. Yo me acuerdo que él ya marcaba una diferencia del 3%.
Que fue la que más se acercó de todos los...
3% y terminó con 3.5.
Pues yo te pregunto, Vito, y te pido...
Y ahora Ati Snit de nuevo que marca más 17%.
Sí, te pido que
y
sea...
Y con toda objetividad. Cuando se marca tendencia, yo me acuerdo, yo soy muy encuestólogo. Yo manejé la campaña de Blanca en Asunción. Perdimos en Asunción y teníamos 43 presidentes oficialistas y 2 presidentes trabajando con el ingeniero Luis Castiglioni. Entonces me acuerdo que hicimos una reunión en Murucharoba, pues yo llevo la encuesta. Y perdían toditos los presidentes seccionales, en sus seccionales. Y hicimos una reunión porque era una reunión de emergencia para era como un estirón de oreja. Al final, el que terminó con la oreja estirada fue el jefe de campaña.
¿Por qué? ¿Ganaron todo?
Por una conspiración de los presidentes seccionales, que decían que yo nomás dibujaba la encuesta conforme a que no le quería una determinada presidenta o presidente. Entonces, como que quería yo llamarle la atención a ellos, pero ellos que estaban convencidos que ellos iban a arrasar. ¿Y
cómo salieron finalmente?
Y perdimos en las 45 sesiones.
¿En serio?
Por 17.000 votos perdimos en Asunción. Castiglione nos gana por 17.000 votos en Asunción. Yo te dije la diferencia Peña con Marito la vez pasada, 3.000. Con Castiglione y Blanca Velá perdimos por 17.700
en Asunción.
En Asunción. Yo perdí el invicto.
¿Te acordás el...?
Con Arnaldo Samaniego yo perdí por 1.300 votos.
¿Te acordás el episodio de las elecciones que se repiten en algunos locales? Lo de Barrio Obrero, ¿te acordás? Naciones Unidas.
Bueno, lo de Barrio Obrero, yo era el jefe de campaña, justamente como el FRAC. Supuestamente fue un fracaso electoral. Hubo un golpe de la cúpula del partido hacia mi conducción en la capital. Entonces, esas son las intrigas y las cosas que nos saltan, ¿verdad? Entonces yo, como prácticamente fui olímpicamente despedido de la jefatura de campaña como responsable de la derrota, entonces yo me voy de vacaciones, porque era 15 días después. Y yo aprovecho al día siguiente yo ya viajo. Ajá. Pero después se me llama de nuevo con urgencia. ¿Por qué? Porque las bases, vos sabes que tienen su particularidad. Y llegué otra, a los 8 días ya volví. Y en esa última semana mandamos a hacer otra, una última, casi un censo de la encuesta. Hicimos una encuesta ampliada medio casa por casa.
Mira.
Y recurrí a un amigo que fue muy promocionado con las actas secretas de Itaipú, ¿verdad?
Ah, mira.
El ingeniero Ferreira, ¿verdad? Que
Pedro Ferreira.
Él tenía.
Que es estadístico.
Estadístico. Recurrimos a él, hicimos un trabajo de campo y nos marcó el mismo resultado.
Mira, bueno.
Y todo lo que se gastó en estructura, prácticamente se gastó en movilización, impresionante, pues. Al final salió
lo que marcaba el...
lo que marcaba la última encuesta que hicimos de Boca, de prácticamente de Boca de Urna y de censo, no como este último censo que fue un censo fallido, pero también coincidente con los resultados que se dio en la...
Lo que pasa es que la encuesta bien hecha pues es ciencia, ¿verdad? Sí,
y tendría que funcionar así, ¿verdad? Yo creo que realmente últimamente se está usando mucho como una especie de marketing, ¿verdad? Una especie de marketing político. Bueno, pues vamos un poquito más atrás de las elecciones de Marito Efraín y vamos a Santi y Marito, ¿verdad? A esa interna donde también le daban a Santi, ¿verdad?
No, no, al revés. Todas las elecciones, desde el momento que comenzó, nunca Marito estuvo atrás. Ah. En la última encuesta, la que más nos aproximó fue la que publicó el diario Última Hora, que tampoco era muy afín al cartismo en aquel entonces. La última encuesta que él nos dio más o menos aproximado, que se notaban muchas caras serias, incluso el diario La Nación, cuando se publicó la cara de Marito, cuando eso Marito era mi colega en el Senado, y apareció las caras de Baqueta, Marito,
preocupados, todos
unidos, preocupados, cara de preocupación. ¿Por qué? Porque marcó una diferencia de 2% a favor de Marito.
De Marito. ¿Por cuánto le gana Marito a Santi?
7%.
7%.
Un poquito menos del
10%. Sí. 7%.
Pero, yo no tengo, no, es más, si me preguntaba Arnoldo Vin, Santiago Peña.
Y fíjate vos la estructura, la gente habla mucho de la estructura. Ese 2% abajo que nosotros teníamos, nosotros creíamos que íbamos a mover con la estructura. Supuestamente teníamos todo el Estado nosotros. Pero ahí, eso va a estar en mi libro de memoria cuando ya
no, cuando te retires la política.
Cuando me retire la política, ¿verdad? Pero también yo comandaba un equipo político porque yo era candidato al Senado.
Claro.
Y fruto de esa elección es que Lupe, la madre de mis nenas, hoy es diputada de la Nación, ¿verdad? Porque lo ubicamos primero como suplente.
Sí.
En aquella dijimos que íbamos a remontar con la estructura y movimos todo, ¿verdad? Y me llama Santi una semana antes y me dice que le cuide a una determinada persona porque él ya estaba en plan Concordia.
Ah. ¿Quién era?
Un referente importante. No, no, no.
Ya, me va a contar,
¿verdad? Vos no me vas a... vos sos especialista en tirar lengua, ¿verdad? Pero vos no me vas a...
¿Vos sabés quién es?
A mí no, no me vas a tirar la lengua, ¿verdad? Pero, no, pero ya estaba en un plan Concordia, pero todo bien, ¿verdad? Porque ya él ya estaba trabajando, pensando ya en el futuro.
Pero yo quiero hacer el siguiente ejercicio ahí, y voy a aclarar lo siguiente, porque pues, si no se va a entender como una intencionalidad mía de desvirtuar la ventaja que le da a ti a Santiago. Si me preguntaban, no, lo Santiago Peña, primero no quiero tomar partido en una elección que no me interesa mucho electoralmente, pero soy más amigo de Santi que de Arnoldo, ¿verdad? Yo le llamo a Santi y me va a atender el teléfono. Arnoldo, me puedo cruzar el shopping, capaz no me saluda.
No, pues te va a atender.
Pero no, digo nomás, ¿en qué sentido? No es que quiera desvirtuar lo de Santi. Quiero nomás hacer el análisis objetivo de si eso es definitivo lo que marca la encuesta. Por eso pregunto yo.
Fotografía del momento.
Bueno, hoy. Pregunto yo, Víctor. Y acá me va a ayudar Sama. Si llueve, saca ventaja el oficialismo por una cuestión de estructura, porque la estructura se va a votar sí o sí, ¿verdad? Después estaba contando yo y le voy a preguntar a los dos.
Los imponderables.
Imponderables. Bueno, le voy a preguntar a los dos. Yo hablo con referente de los dos equipos, porque tengo amigos en los dos movimientos.
Y hay poca plata.
No hay plata. El que ve de afuera dice, peana, pues, este Sama antes le puede pedir más Marito 20 contratos en tal parte, plata le va a dar. Te cuentan que no hay. En honor colorado, el que ve de afuera dice, Horacio le ha llenado de plata a los candidatos. Vos le preguntas a los perros, están con la lengua afuera.
Yo le veo a Sama rascando la pared, como todos nosotros, ¿verdad?
No hay plata,
¿verdad? Porque este sistema electoral permite también que mató todos los liderazgos incluso de la seccional independiente, al más pintado, al más guapo presidente seccional o candidato a presidente, logra manejar su estructura, pero el control de sus votos
ese
pasa
a
dividir entre 24, por ejemplo, ahora en su lista de miembros.
Un quilombo.
Y toditos creen que pueden
ganar. Cristian, ¿cómo el tema de los recursos?
Y mira, no, realmente, claro que sí, es así como estás diciendo, pero a mí me gusta, ¿sabes por qué me gusta? Porque los mismos de siempre son los que tienen que tener más plata para tratar de seguir manteniendo esa estructura. Después venimos nosotros, la renovación real, el que queremos el cambio en la política, el que amamos la política y el que tomamos con mucha convicción Y entonces nosotros sí nos vamos y le convencemos a la gente, porque creen nosotros, porque estamos recuperando de vuelta, o sea, esa credibilidad en la gente.
Puedo decir que el nuevo tiene la ventaja de decirle a la señora, dame una oportunidad, cosa que no puede hacer, que ya estuvo lo que vos decís.
Yo estoy convencido que el Partido Colorado no es solamente plata. Estoy convencido de eso. El Partido Colorado
yo no, hablo del lado negativo ese de la compra. ¿Sabes de qué yo te hablo, Cristian? Nadie le vota al que no le conoce. Y para que te conozcan, salvo que vos, tipo Nenecho, estés en Calle 7 y te vuela muy famoso, ¿verdad? O un periodista, porque a alguno les funcionó, a Mario Ferrer le funcionó. Churri se fue y fue candidato en Alberti en su pueblo y salió tercero entre dos, ¿verdad? O sea, lo que digo nomás.
Recorriendo.
A veces funciona, pero por lo menos nadie le vota al que no le conoce. Entonces, y para que te conozcan en un tramo muy corto, necesita cartelería, remera, calcomanía.
Redes sociales es fundamental hoy. Hay otros medios también, ¿verdad? Cambiaron mucho. Bueno, nosotros pasamos unas elecciones en plena pandemia, ¿verdad? Entonces, marcó también un antes y un después en una forma de hacer política. Y yo creo que esos medios hoy están, la tecnología es fundamental y llegamos mucho más personas de repente sin poder movernos, ¿verdad? En pandemia no podíamos hacer reuniones de más de 15, 20 personas, ¿verdad?
Casa por casa.
Y bueno, no habían las grandes concentraciones, pero sin embargo hubo una buena participación. ¿Y cuánto de la Junta Municipal se renovó, por ejemplo? Fíjate vos, casi el 70-80% de la Junta Municipal está renovada.
Yo te voy a poner dos ejemplos ahí.
Sí.
Uno, esta chica, Jamie Galeano, hija de Carlos Galeano Perrón. Sí. Ella estaba 15, 11, 9, no sé cuánto estaba en su lista, termina en una lista en que había gente conocida en los primeros lugares. Jorge Castro, Rosa Baqueta, que es una luchadora de siempre. Termina ella repuntando eso y termina siendo concejal. Con un target cierto, el tema de la lucha por los perritos y compañía. Llámale cangrejo, ¿verdad?
Que le funcionó bien.
Le funcionó. Le funcionó bien. La primera vez. Después ya del ridículo no volvió Hugo, ¿verdad? ¿Qué ocurre?
Yo no dije eso.
Digo nomás el tema de ahí funcionó y es una excepción, Cristian. Pero yo te voy a poner otro ejemplo.
Sí.
Nacer Esgay estaba, justo el hijo de Yamir que iba a nivel, ¿verdad? Sí. Nacer estaba bien atrás en la lista. ¿Cómo repunta en el último tramo? Con medios, con publicidad, con presencia en los medios. Digo nomás yo que el tema es tener recursos.
Tanto el reflejo, tanto el reflejo y la instalación de Nacer Esgay, que hoy favorece muchísimo en las encuestas favorece muchísimo al padre.
Al papá.
O sea, se mueve más, yo lo veo a Nacer moviéndose más, se movió muchísimo en la última etapa.
Repuntó, o sea que lo de Nacer es una cosa increíble. Estaba recontra atrás en la lista en la primaria, vamos a decirle como dice los argentinos. Y para las generales
está
en
20 y está
20. Terminó siendo electo número 9, ¿verdad?
Importante decir esto. Yo no digo que no es importante, es sumamente importante. Yo digo que nosotros podemos quitar una ventaja importante en eso, porque la gente está cansada de lo mismo, ¿verdad? Y es básicamente lo que nosotros sentimos eso en la calle, ¿verdad? Nosotros no paramos, Gustavo. Estamos hablando recién de redes sociales, nos pueden ver, Cristian Samaniego en Instagram, en Facebook, sin parar. Todos los días estamos con 3 o 4 reuniones de a 30, de a 40 personas, lo que hace que lleguemos a casi 100 personas por día. De lunes a viernes hacemos esto, llegamos a 500 personas de forma directa en la semana, y sábado y domingo estamos dejando para caminata, pero estamos recorriendo sin parar.
Pero de esa gente que se visita, ¿cuánta de la gente que vos sentís, si yo fuera candidato, ¿verdad? Yo sé quién es el que por aprecio se va a levantar, va a usar su combustible, le va a llevar a su familia y le va a llevar a Tito que voten por mí? Vos sabés eso. Y después están que vos sabés que te va a pedir la ayuda a mí, te va a decir, haceme a buscar, porque viste que yo pues ya no camino más. Ese es un voto que hay que movilizar. Ustedes hacen esa diferenciación de cuál es el voto que se moviliza por entusiasmo y cuál es el voto que se moviliza.
Se siente eso. Eso realmente al hablar con la gente, vos sabés quién está más decepcionado y el que busca a lo mejor alguna ventajita, ¿verdad? Porque esas son realidades. Pero hay muchos otros que no, ¿verdad? Muchos otros todavía soñadores, ¿verdad? Que piensan vivir en un país diferente, que quieren un poquito algo distinto. Y yo estoy convencido que nosotros estamos llegando a esa gente y que esa gente vamos a tener el acompañamiento el 18 de diciembre primeramente y después el 30 de abril. Yo estoy convencido de eso. Nosotros estamos cansados de... A mí realmente, Gustavo, y yo ya quiero entrar en este tema Esta Cámara de Diputados a mí no me representa. Y yo creo que a muchos no le representa. Yo estoy cansado de los mismos circos de siempre. Yo estoy cansado de que una diputada se pare sobre la mesa, baile, recite, que otra admita coima, que diga que si le siguen atacando va a decir quién coimeaba con ella. Eso es el nivel de debate hoy de nuestra Cámara de Diputados. Y realmente es lamentable. Yo como paraguayo y como un joven patriota colorado principista, a mí me duele eso. Me lastima ver ese tipo de actitudes. Y cuando otros tenían que ser los debates, ¿verdad?
Pero ahí vos le citaste sin nombrarle a Katia y a Celeste.
Sí, pero...
Y están los de tu partido.
Sí, también.
Está
también.
Bachi. Está este señor Ángel Paniagua, que yo te iba a hablar porque soy lambareño, ¿verdad? Este señor no puede ser diputado, pobrecito.
Gustavo, yo no quiero poner nombre. Hablo, por eso hablé de la Cámara de Diputados. A mí no me representa esta Cámara de Diputados. Claro que hay excepciones, pero esta Cámara de Diputados de todos los colores, porque no es un tema monocromático esto. Esto es la clase política hoy, está en falta.
Sí.
Y por eso entramos a la cancha. Mi candidatura es producto del hartazgo, Gustavo. Eso sí yo te puedo decir. Yo estoy harto como cientos de paraguayos, cientos de colorados que dicen esto no me representan, pero yo decidí dar ese paso más y entrar a la cancha. Porque solamente de adentro, la política es una herramienta para transformar la vida de las personas, para que puedan vivir mejor.
Yo coincido contigo y me parece un idealismo mágico, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan cuando ocurre el tema de no a la lista sábana. Esta historia de la lista sábana comienza mucho antes, entonces la década del 2000, ¿verdad? Vos tenés 40 como yo, te vas a acordar muy bien, vos también, Víctor. Y un día dice, no, pero hubo una campaña en la que a Calé ya no le permitían subirse a la tarima. Víctor no me va a dejar mentir. No le permitían, le escondían a Calé. Siguiente elección le dicen, che, hermano.
La campaña blanca.
Sí, bueno. Siguiente elección le dicen, che, hermano, armate a tu movimiento. Y el tipo crea su movimiento, se llamaba Compañero Colorado. Entró, caminando entró.
Con Calé y yo fui.
Estoy hablando del tipo más vilipendiado del Partido Colorado.
Calé y yo fuimos los únicos independientes que
entraron
al Senado.
Entonces,
Marito también estaba ahí.
No, Marito también era independiente, pero tenía era semiabierto para él. ¿Por qué? Porque él era candidato de Cartes.
Sí.
Y abren la lista, como estamos haciendo hoy.
Era 2M, una cosa así.
Seccionales, ¿verdad? Sí. En algunos casos son 2A, 2B.
Marito fue 2M.
Lilian era lista 2, lista de así, 2 sin sigla. Y Baqueta era 2B larga. Y Marito era
2M. Mira,
y Marito también venía todo con el ímpetu de que iba a llevar todo por delante y que le iba a ganar a Lilian, ¿verdad? Y terminamos ahí todo ajustadito uno a otro, lo que corrimos solos, ¿verdad? Con nuestra propia lista, porque es armar estructura en casi todo el país, porque el Partido Colorado aceptemos.
Pero vota, por lo que yo estoy mencionando, Vito, que todo decía Calé va a salir último, ¿verdad?
No, por eso, yo coincido. Ya
hablando de un tipo que tiene luces y sombras, pero
yo le felicito a Sama, o sea, primero el coraje.
Sí.
No es fácil la campaña, las ganas. Y le vuelvo a repetir, yo creo que si hace un buen trabajo, si sigue trabajando independientemente a la plata, Dios permita que esté entre los 7, porque también va a ser muy muy útil al partido que haya muchos candidatos entre las 7 propuestas, de que se pueda dar lo que pasó con las municipales. Fíjate vos que entraron mucho y entraron en mucha competencia.
Sí.
¿Y eso qué permitió? Permitió que por primera vez 15 concejales de 24 tengamos ese número en Asunción. De 11, que fue el histórico en su momento. 13 fue el histórico en su momento con Riera. Entonces fuimos a 15 y hoy tenemos, nosotros, yo fui 2 periodos diputados. El periodo 2003-2008... De 9 diputados, metimos 3 nomás. Un tercio.
Nomás.
Sí. En el siguiente, cuando yo fui reelecto, de 8, bajó la banca a 8. De 8, volvimos a meter 3 nomás. Y después, en la última, ya con mucho ímpetu, se hizo una buena campaña, logramos meter 4 De 7.
De 7. ¿Y ahora cuál es la premisa?
Y por eso te digo que ojalá que tengamos buenos candidatos, que de los 14, no sé, si hay, creo que hay también otro movimiento independiente, ¿verdad? Sí, capaz, capaz alguien pueda dar la sorpresa, ¿verdad? Sí. Pero que tengamos 7 candidatos y que después todo lo que... yo ya dejo acá mi compromiso, ¿verdad? Yo voy a trabajar por la lista de diputados como si estuviera en el número 1, independientemente del resultado.
Pero hay una idea de meter 5, yo creo.
5, se puede meter 5. Se puede meter 5. Entonces, a eso voy. Y coincido con Sama en el sentido de... le felicito el coraje, que te ponga las pilas. Le digo también que en la política nada es absoluto, todo es relativo. También hay que tomar un poco de todo, ¿verdad? De lo nuevo, sí, de lo viejo, de lo tradicional, porque también en la moda a veces el chupín, por ejemplo, ya no, se usaba en la década del 60, sí, ¿verdad? Y después volvió con todo, ¿verdad? O sea, los eventos de la historia se repiten, sí, siempre.
Los vintage vuelven.
¿Eso quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Hegel o dijo Marx? No sé. Los eventos en la historia se repiten. La primera vez como tragedia. La segunda vez como farsa. O sea, entonces vuelve, la moda vuelve. Entonces, yo le felicito. Yo coincido con él en que la Cámara de Diputados perdió la capacidad del debate. Yo me acuerdo, yo no era diputado. Yo era presidente de Conatel. Es una institución donde yo conocí al padre de Sama, porque fue el mejor asesor jurídico que tuvo la Conatel. Mira. Fue el mejor asesor jurídico que tuvo la Conatel. Yo hubiera querido tenerlos, pero ella estaba en el municipio de Asunción ayudándole a... No me acuerdo, creo que era Riera.
Riera fue jefe de mi viejo fue Julio Samaniego. Julio Fernando Samaniego. Él fue jefe de campaña de Riera en el 2001 y candidato a intendente en el 2006.
Sí. Y por eso te digo que yo estuve presidente con la TEL del 2000 al 2003. Me hubiera gustado tenerlo ahí como asesor jurídico. Después coincidimos en varias otras elecciones, ¿verdad? En todos los aspectos. Pero te digo nomás que yo observaba la Cámara de Diputados. Porque yo había peleado ya para ser diputado. Y con Argaña. Argaña quería ponerme como candidato a diputado. Yo fui miembro de la Junta de Gobierno con 24 años. Entonces, no me dieron la oportunidad. Entonces, yo me quedé en el molde. Y me quedé como presidente de Antelco y después de Conatel. Y yo veía los debates que se daban en aquel entonces en la Cámara de Diputados. Un Benjamín Maciel Pasó. Claro. Después fue mi colega. Sí. Y después Carmelo Benítez del partido UNAC. Efraín Alegre era mi colega, Blas Llano era mi colega, y los debates eran intensos. Y es más, incluso después en la reelección ya, Efraín fue creo que de vuelta a mi colega, o no sé si ese fue su último periodo, no. Después ya él ya fue al Senado, yo volví a diputado, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, en el último tramo ya, él se iba en la hora de los debates libres, y los debates eran incendiarios, ¿verdad? O sea, la gente toma como también como la Cámara de la Vergüenza cuando una vez hubo un moquete, ¿verdad? Pero ese moquete no era simplemente por una payasada, sino que porque se estaba jugando el poder real de la República, el futuro del país.
Esto que mencionó hace rato Sama, el caso de el dedo del medio de Celeste, la confesión.
Eso después vino una moda. Después la política se volvió reality show. Y en ese reality show muchos entraron. Y muchos van a pasar sin pena ni gloria. Y otros con más pena que con gloria, ¿verdad? Pero como todo pasa también, y ahora les cuesta mucho más también, porque también la gente se cansa.
Pero llega, yo pregunto si es comparable con aquel, vos te acordarás el caso de los diputados sombreritos.
Sí.
¿Verdad? Que se sacaban la ropa. Es comparable con aquella época, ¿verdad?
Y desaparecieron también. El sombrero pucú. ¿Cómo era? El saco pucú y el saco mbequé.
Sí.
Uno era saco pucú y otro era saco mbequé.
Y uno terminó preso luego por un asesinato.
El saco mbequé terminó preso. Se quedó corto.
Se quedó corto de ese.
Pero era con relación a lo que estabas diciendo, hermano Gustavo. Vos decías que se le tiene que conocer a los candidatos, ¿verdad? Y estos candidatos o candidatas de las que estuvimos hablando. Necesitan ese minuto de fama que te da ahí la Cámara del Congreso. Pero yo me refería nomás, está bien, ganan un poco, se hacen conocidas, sí, y todo eso porque están ahora a nivel nacional, una que se lanzó a la presidencia de la República cuando todo el mundo sabía que no tenía la más mínima posibilidad y después se bajó al Senado, pero cuestiones así, ¿verdad? Lo que digo nomás es, ¿en qué le contribuye eso, Gustavo, sí, Víctor, a la gente de a pie, ¿verdad? A la gente que está en su día a día, en el que pasamos momentos muy difíciles de la pandemia, dos años terribles, y digo nomás, la gente que con muchos sacrificios sale a ganar ese 100.000 guaraníes hoy y se va al supermercado y ya no le rinde como le rendía hace meses atrás porque tenemos una inflación alta, la falta de oportunidad a los jóvenes porque las empresas se están empezando a mover de vuelta, todas esas cuestiones que no están en el debate nacional del Congreso. No, tendríamos que ver qué proyectos sacar, cómo fortalecer la MIPYME.
Yo te voy a mencionar lo más básico todavía. Yo no veo hoy son diputados de Asunción, La Torre, Samaniego, Hugo Ramírez, Seba García.
Seba Villarejo. Celeste.
Y Celeste. Y falta uno.
Lupe.
Y Guadalupe Aveiro, ¿verdad? Lía Caña, Lupe y todo acá.
Sí, ella. Tiene que hablar más.
¿A qué voy a ir? Yo no veo. Ayer me dijo alguien en el otro programa que hago: ¿por qué lo que Asunción no sigue, no insiste con tener otro balón de plata por la famosa ley de capitalidad? Yo no veo que los diputados, y esto pasa con todos los departamentos, yo no veo que cuando se trata de un tema de Asunción, yo no les veo a los 7 abroquelados defendiendo Asunción.
Dentro de mi propuesta está eso, Gustavo. Dentro de mi propuesta está. Nosotros vamos a volver a quitar la ley de capitalidad que ya tuvimos alguna vez y vamos a trabajar de cerca con el intendente. No importa de qué signo político sea, nosotros necesitamos trabajar por nuestra capital.
Le pregunto que hagamos historia a Sama. ¿Quién sacó la ley de capitalidad anterior?
Y fue en tiempo de Arnaldo Samaniego.
¿Quién sacó?
2012, 11.
No, él ejecutó.
Sí.
El proyecto. Por eso hay que conocer la historia y hay que conocer los actores, porque la gente también se olvida, ¿verdad? Bajo mi presidencia se sacó la ley de capitalidad y lo sacamos con Evany de Gallegos. Yo fui jefe de campaña de Evany y Evany tenía en su propuesta que Asunción tenga una compensación por ser capital de la República. Y trabajamos muchísimo con Evany. Porque primero que es demasiado difícil ser presidente de la Cámara en siendo de Asunción. No vas a encontrar otro de Asunción.
¿Por
los números. Siempre hay una mayoría del interior y la Cámara de Diputados es una Cámara representativa por excelencia en la que se defiende. Y eso que vos reclamás para los asuncenos, hacen los del interior. Por el tema, primero con la ley de descentralización, que también yo trabajé muchísimo en la ley de descentralización, pero el problema de la descentralización tropieza con el problema constitucional.
Claro.
Nosotros somos una república unitaria descentralizada. Sí. O sea, ahí ya comenzamos mal, porque no tiene sentido. ¿Para qué le das? Es como le das el caramelito al gobernador, pero el gobernador hoy es un funcionario, casi un funcionario del Ministerio de Hacienda y del presidente de la República, y fue electo por voto popular. No maneja ni la policía, no maneja ni la seguridad, todo depende del gobierno central. Entonces, si vas a apuntar a una verdadera descentralización, debemos hacer una constituyente o debemos cambiar la constitución. Yo creo que en algún momento vamos a terminar nosotros con, porque la palabra enmienda pues suena ya a reelección y tiene un tufo ya. Tanto se satanizó la palabra de la reelección con el tema de la enmienda, pero yo creo que en algún momento vamos a terminar nosotros con una reforma parcial de la Constitución.
Ahora yo decía, ¿y por qué esa ley de capitalidad marcó que sea por única vez, Víctor?
¿Y por qué no nos dejaron los del interior? Y no lo dejaron.
Porque se vio la diferencia.
No nos dejaron.
¿Eran 33 millones de dólares?
No nos dejaron. Éramos 8. Sí. Éramos 8 diputados contra 72. También ocurrió una guerra titánica también. Te digo nomás cómo defendimos los intereses de Asunción, ¿verdad? Porque está bien, el Cerro Lambaré, Lambaré, ¿verdad? Pero toda la vida territorialmente estuvo en Asunción, ¿verdad?
Sí, esa fue la lucha de Evany.
¿Y pero quién le ayudó?
¿La ayudaste vos?
Claro. particular la mayoría.
Pero, ese, fue, pero pues ahí ustedes volearon un poquito, Víctor, porque la pelea no era por el cerro. La pelea era por la franja que te permite trasladar los impuestos de Asunción, porque estaba la cervecera, el hotel.
Sí, no, no, pero fue feroz la lucha. Pero un 20.
Nadie quería cuidar el cerro. De hecho, el cerro está más cuidado. Pero
20 diputados de central contra, contra 8. Y Hugo Velázquez era de central. Sí. Pero nos sacamos los
ojos. No solo de central, Lambareño.
Nos sacamos los ojos, Gustavo. O sea, fue dificilísimo. Fue voto a voto, uña a uña, marcando.
Eso ustedes le tienen que reunión, devolver a Lambareño.
Reuniones la preferida.
pero hablamos, la ley de capitalidad puede ser un tema también, ¿verdad? Podemos ver qué otra herramienta tenemos para conseguir que la capital como capital tenga un ingreso extraordinario.
Este muchacho, que es el hermano de Federico Mora y hijo de Mora,
Nelson.
De Nelson Mora, Nelsito Mora, planteó en la campaña anterior y los perros le mataron, ¿verdad? Porque él planteó en redes sociales el tema de por qué no cobramos un peaje para que Asunción reciba. Algo hay que hacer, o sea, esto es inviable. Por eso, ¿verdad? Estamos hablando de un ejemplo nomás, pero en realidad lo que yo reclamo es que cuando ve, voy a poner un ejemplo así súper básico. Los esteños querían el tema de la famosa multiavenida que hoy tiene.
¿Sabe cómo vamos a solucionar?
Y se juntaron y colorados, liberales, todo.
Pero ¿sabe
yo cómo te reclamo que los 7 de Asunción se planten?
Yo te digo que eso va a terminar solucionado solamente con una reforma parcial de la Constitución, cuando definamos el tema real de la descentralización. Nosotros, Benjamín Maciel Pasotti, todo su proyecto y su plataforma política, ya finado. Pero fue un excelente legislador, fue presidente de la Cámara de Diputados. Yo aprendí muchísimo de él en la articulación política dentro de la Cámara. Él, su muñequito de batalla, su caballito de batalla, era la ley de descentralización. Y vos sabés que aprobamos la ley de descentralización. Y fue una ley muerta, fue una ley inaplicable. Por eso también, ojalá que Sama sea legislador. Yo creo que hay que trabajar también muy seriamente en la normalización de las leyes y en una auditoría de las leyes, porque tenemos también lo que se llama la sobrelegislación.
Sí, totalmente.
Hay leyes totalmente muertas, leyes inaplicables, que ese afán de figuración también de muchos actores.
Ese ranking de producción legislativa, que termina siendo nocivo, porque los perros hacen cualquier cosa
para figurar. Y algunas barbaridades salen bien, ¿verdad? Porque me acuerdo, nos reímos todos de una persona muy, muy, le llamábamos Caramelito, el profesor
Dionisio Ortega. Diputado
Dionisio Ortega. Pero él estableció el Día Nacional del Tereré. Y me acuerdo que al comienzo le tomaban en joda a los perros. Sí, pero al final logró y tuvo una repercusión mundial. Y me acuerdo que el día que se aprobó, me regaló así un tallado de un matero, así con el Día Nacional del Tereré. Y hasta ahora tengo su regalo, ¿verdad? Él era el diputado Caramelito.
Claro. Vamos a hacer números, ¿verdad? Porque quiero hacer números con ustedes. Sí. Vamos a hacer una pausa, mismo día, ¿verdad? Para pagar la pausa. Estamos un poquito desordenados con la pausa. Le pido disculpas a Diego acá. Vamos a hacer una
está
pausa.
Está apasionante el
no, y claro, a mí me fascina. Pues yo soy un aficionado. Yo aclaro porque después, el otro día me dice una persona: ¿vos como analista? No, analista de política es tela ruidía, ¿verdad? Yo soy un aficionado a la política. Aclaro siempre eso.
Mira,
porque
que puede ser mejor. El aficionado puede terminar siendo mejor que el especialista.
Llamarle Cangrejo, pero yo como un aficionado me fascina el área política. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa vamos a hacer números. 7 bancas. Este para la próxima ya va a ser 6 nomás, lo aprovechen, muchachos. Porque cada vez está bajando más la banca de Asunción. El Partido Colorado proyecta meter 5, pero hay un paso antes, que es la elección interna de diciembre. ¿Cuántos van a ser de Fuerza Republicana? ¿Cuántos van a ser los colorados? Pero después de la pausa. ¿Y quiénes van a ser? Según